Hoy comenzamos nuestro programa con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y como de costumbre, saludos cordiales para todos los alumnos de matemáticas del curso de acceso directo para mayores de 25 años de la UNED.
En los siguientes minutos vamos a hablar de geometría. La geometría es una de las actividades matemáticas más antiguas, pero vamos a hablar de la geometría analítica, de la geometría cartesiana. Es así, ¿no?
Sí, esto se concentra a la lección. En efecto, como dices, la geometría es una de las ramas más importantes de las matemáticas. En este curso de introducción a las matemáticas hemos estado viendo diferentes capítulos de esta disciplina, la parte de lógica como aquella parte basal, la parte en la que íbamos a fundamentar toda nuestra manera de hacer matemáticas, de razonar, la parte de aritmética, la parte de los números, en la que estudiamos los diferentes conjuntos de números, los números, el número es un objeto característico de las matemáticas, y seguramente si hiciéramos, como he señalado en otras ocasiones, una encuesta sobre qué suena como término matemático familiarmente, la palabra geometría aparecería enseguida. La geometría, todo el mundo piensa que en matemáticas hay que hablar de geometría. La geometría significa etimológicamente eso, geo es tierra y metría es de medir, geografía, geología, lo que empieza por geo hace referencia a la tierra. Entonces la geometría es la medida de la tierra. El hombre se preocupó muy pronto de medir la tierra también, de medir sus posesiones, sus fincas, de medir distancias. Esto lo necesitó para su avance cultural. Como hemos comentado en varias ocasiones, las matemáticas no son más que manifestaciones culturales del hombre racional. Igual que los números aparecieron para resolver problemas de cómputo, de cálculo, la geometría, la medida de la Tierra, apareció como herramienta dentro del campo de las matemáticas para resolver problemas como esos, calcular distancias, encontrar áreas de fincas, de polígonos, etcétera. Entonces es una actividad matemática muy importante estudiar geometría. Y como has señalado, hay dos enfoques principales para abordar el estudio de la geometría. La geometría que podríamos llamar intrínseca, que hace referencia a sí mismo, a sí misma, o sea, en esas, por entendernos o por querer entender lo que significa, es aquella que utiliza pues los conceptos geométricos como rectas, ángulos, figuras, etcétera, que es una manera de hacer geometría como la clásica, como hicieron los griegos, por ejemplo, pero con ciertas dificultades de avanzar en el razonamiento, de construir de manera o de transmitir los conocimientos, depende mucho de la intuición geométrica del que está haciendo, tratando los problemas, cosa que, por cierto, no todo el mundo goza de esa intuición geométrica, goza naturalmente, unos tienen más familiaridad con ella que otros. Pero luego, en el siglo XVII, un matemático, filósofo, uno de los grandes pensadores, el padre del cartesianismo, que fue Renato Descartes, en un apéndice del discurso del método, encontró o propuso una manera muy sencilla de identificar o un lugar de encuentro entre el álgebra, los números que estudiamos en el capítulo anterior, y las cosas geométricas, los puntos, la recta, los planos, etcétera. Ese momento brillante de la historia de la ciencia, sin ningún lugar a dudas, que fue el descubrimiento, la puesta en escena del plano cartesiano que estudiamos en esta lección, simplificó mucho la actividad geométrica y simplificó mucho el descubrimiento y la resolución de problemas geométricos, aplicando simplemente las reglas del álgebra y, como veremos en el transcurso de la lección, las reglas, por ejemplo, ecuaciones, manipulando ecuaciones, etcétera. No obstante, nos parece muy interesante en este curso, y creemos que es muy útil también para esta formación general de matemático que pretendemos en este curso, en esta introducción a la lección, pues vemos cómo un viejo problema de las matemáticas, un viejo resultado de las matemáticas, como es el teorema de Pitágoras, se puede enfocar o encontrar su demostración de las dos maneras, mediante el empleo de la geometría cartesiana, que es lo que vemos precisamente en el punto 1, y luego en las explicaciones complementarias, ya el alumno que tenga la paciencia de ir a leerlas, verá cómo ese mismo teorema se puede demostrar simplemente a base de razonamientos intrínsecos, pero que la demostración es mucho más compleja, mucho más farragosa. Pero es muy ilustrativa de encontrar también, o leer al menos también, esta demostración del teorema de Pitágoras mediante razonamiento de geometría intrínseca. Pero como has anunciado, efectivamente nos concentraremos en el estudio de la geometría analítica.
Una vez que vean el teorema de Pitágoras, ya sí pasarán al sistema de referencia de coordenadas. Entraremos ya de lleno en lo que es la geometría analítica.
Como acabo de decir, el punto base, el descubrimiento importantísimo de Descartes, es la idea de sistema de referencia cartesiano. Que hoy probablemente nos parezca una concepción bastante elemental. Estamos muy familiarizados con ellas en el hombre de hoy, pues la vemos constantemente en los periódicos, en los dibujos, en cualquier texto de cualquier disciplina, pues vemos los ejes cartesianos. Pero insisto, esta idea matemática tan útil, tan fácil, que sirvió para convertir los razonamientos geométricos en razonamientos algebraicos, no lo concibió el hombre hasta entrar al siglo XVII, o sea que es un momento de la historia relativamente reciente. Bueno, ¿qué es un sistema cartesiano? Pues es muy sencillo. Descartes pensó que para referirnos a puntos y rectas y planos iba a partir de una idea que esquemáticamente se resume así. Tomamos un punto cualquiera del plano, ese le llamamos origen, y a lo largo de ese punto hacemos cruzar dos rectas, ideas geométricas, punto, recta, en principio de manera perpendicular, es decir, que forme un ángulo recto, que esté en cuadro, que no tenga carácter oblicuo, y sobre cada una de esas rectas, que esos rectas le llamamos ejes de coordenadas, y sobre el eje, tradicionalmente al eje de tipo que en la representación gráfica vemos de manera horizontal, le llamamos eje de abscisas, al eje que en la representación gráfica vemos vertical, le solemos llamar eje de ordenadas. Sobre cada uno de esos ejes tomamos un punto a una distancia que llamamos unidad del punto O, que es el punto que tomamos como origen. Bueno, esos van a servir de unidades de medidas, esos puntos, de metros, por decirlo así. Ahí está la geometría de metros, de unidades de medida, de reglas, de cuerdas. Y con este simple artilugio, pues ya tenemos una manera muy sencilla de identificar un punto, una idea geométrica, con un par de números reales, una idea algebraica, como vimos en la lección anterior. ¿De qué manera? Pues cualquier punto de ese plano lo pintamos y hacemos una construcción de este estilo. Proyectamos sobre los ejes ese punto paralelamente a los ejes y por tanto vemos en qué lugar corta al eje de abscisas y en qué lugar corta al eje de ordenadas esa proyección. Entonces, esa distancia desde el origen al lugar de corte, medida en unidades de medida que hemos dicho tomados, pues es la distancia que llamamos X o punto, es un número real, medida, como sabemos que vimos en la lección anterior que los números reales resuelven los problemas de medida. Bueno, pues ese punto de corte medida en unidades de medida le da un valor, un número real, y en los dos ejes, tanto en el eje de abscisas como de ordenadas. Así pues, el punto dado de origen se puede identificar con dos medidas, la medida X en el eje de abscisas y la medida Y. Y aquí está todo el misterio y todo el secreto y al mismo tiempo toda la brillantez de la idea. Un punto, una idea geométrica, es lo mismo a partir de ahora que un par de números reales, eso sí, ordenados, un par de números X e Y. Y ya podemos hablar tranquilamente de punto P, un punto sin unidades de medida, y del par de números reales X y Y. Con esto, las posibilidades que se abren son infinitas, como vamos a ver a continuación.
Continuaremos con la distancia entre dos puntos. Esto también
bien,
quizá...
¿Ves? Ya me planteas entonces un problema típicamente geométrico, como decía al principio. ¿De qué se ocupa la geometría? De calcular distancias. Y lo que el procedimiento ahora se simplifica. Antes, para calcular la distancia, pues tendríamos que ir con un metro, con una regla. Pero ahora no. Ahora sí sabemos que un punto tiene de coordenadas X, Y, y el otro punto... otro punto diferente, el P', por ejemplo, tiene coordenadas X' e Y', dos pares de números reales. Simplemente con conocer sus coordenadas somos capaces de, haciendo una operación matemática, que va a ser restar coordenada a coordenada, esas diferencias, elevarlas al cuadrado, sumar esos cuadrados y sacarle la raíz cuadrada. Fijémonos, operaciones todas que ya conocemos de la lección anterior. Bueno, la resta, por supuesto, la potencia cuadrada, por supuesto, la suma, por supuesto, y la raíz o la radicación también, por supuesto. Pues haciendo una operación algebraica típica de las que estudiamos en la lección anterior, sin más que tener las coordenadas de los puntos XY, X', y', sabemos cuánto mide la distancia entre los dos puntos. Y ya no hemos tenido que ir con el metro. Esta es la ventaja de la geometría intrínseca, es la ventaja de la propuesta de Descartes para convertir un problema típicamente geométrico, encontrar una distancia, en un problema netamente algebraico, hacer una operación matemática.
¿Pasaría lo mismo, sería igual la recta
de sigues plano? Abriendo posibilidades y sigues planteando problemas, en efecto. La otra idea de geométrica típica es la idea de recta, de línea recta, de puntos alineados, de puntos que van en la misma dirección. Esa es una noción intuitiva, es una noción primitiva en la geometría y en la geometría intrínseca, pues se dibuja la recta y se ven todas las rectas del plano, incluso todas las rectas del espacio. Esto tiene una traducción al lenguaje de puntos, de pares de números reales, etcétera. Pues sí, ahí se razona en el libro que los puntos, todos los puntos que están en línea recta, todos los puntos que están en una línea recta, obedecen a una ecuación lineal de primer grado con dos variables. Es decir, cualquier ecuación lineal con dos variables de primer grado o lineal de primer grado es lo mismo. Esos puntos que cumplen esa ecuación resulta que están alineados, todos están en la misma recta. De tal suerte que si A, B y C son números reales cualesquiera, la ecuación A por X más B por Y más C igual a cero. Esa es una ecuación, como digo, en dos variables, x e y, tiene esta característica. Los puntos cuyas coordenadas x y cumplen esa ecuación, tienen todos, si los representamos en un plano, los representamos en una gráfica, observamos que, curiosamente, están todos en una misma dirección, siguen todos en la misma dirección. ¿Qué hemos hecho de nuevo? Traducir una idea geométrica, una recta, un dibujo que todos intuitivamente desde pequeños vemos cuando les dice la mamá a un niño, ven, va caminando en línea recta, cuando empieza a andar. Pues esa idea de puntos que están en la misma dirección, y eso tiene algo que ver con la idea de Descartes y con la representación que hemos hecho en el sistema cartesiano. Efectivamente, esos puntos obedecen a una ecuación lineal con dos variables, x e y. ¿Qué significa? Con todo esto podemos empezar a resolver problemas con rectas o resolver problemas geométricos con rectas, todos los que queramos, y vamos a ver a lo que se dedica, por cierto, el resto de este párrafo del libro.
Sí, porque aquí ya se habla de ecuaciones precisamente de la recta que pasa por dos puntos.
Efectivamente, sabemos, todo el mundo dice, entre dos puntos se puede trazar una línea recta. Pues si sabemos las coordenadas de los dos puntos, el punto x y el punto x prima y prima, además de saber la distancia, pues decir, pero esa recta que vemos intuitivamente pasar por dos puntos, ¿qué ecuación tendrá? Pues simplemente es una expresión en la que están involucradas las coordenadas de sus puntos x y, x prima y prima, y la expresión genérica de la recta, las variables x y. Bueno, ahí hay unas fórmulas que tienen su razón de ser, pues yo qué sé, si el punto es en el libro se le llaman x1, y1, y x2, y2, pues la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es y igual a y2 menos y1 partido por x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Bien, una expresión que, como he dicho, involucra a las coordenadas de los puntos de la recta que pasa por ellos estamos intentando encontrar, y las variables genéricas x e y. Pero aquí, aparte de leer esto luego y entenderlo matemáticamente, es muy fácil si seguimos comprendiendo la idea básica, que es mediante el sistema de referencia cartesiano somos capaces de manipular ideas geométricas, la recta pasa por dos puntos, con ideas algebraicas, ecuaciones que integran una o dos variables.
Un paso más sería pues la alineación de tres puntos.
Es el mismo caso que lo que acabo de comentar, porque si tres puntos están alineados, sabemos la ecuación que pasa por dos puntos y hay que ver si el tercer punto está en esa recta o no está. También me puedes preguntar, sin duda, ¿cómo sabemos si dos rectas se cortan o no se cortan? Pues también, como una recta es una ecuación lineal con dos variables, ax más by más c igual a cero, la otra recta será otra ecuación lineal con dos variables, a'x más b'y más c' igual a cero. ¿Qué podemos hacer? Pues ver si tienen un punto en común, si las dos ecuaciones tienen una solución común, x e y. En ese caso hay un punto que pasa por las dos rectas, con lo cual se cortará. Y de nuevo volvemos a encontrarnos con la elegancia de las matemáticas. Problemas que pensábamos que iban a quedar ahí sueltos, como era la resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas que estudiamos al final de la unidad didáctica anterior, resulta que en la unidad didáctica en geometría también tienen aplicación. Si sabemos resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy sencillo, que nos parecía, ahora ya, al principio era muy difícil, ahora ya lo sabemos hacer, pues si nos preguntan ahora, ¿calcular la intersección de dos rectas? Pues es el mismo problema desde el punto de vista del alumno, del matemático que tiene que hacer ese trabajo. Muy sencillo.
Acabaríamos entonces pues toda esta parte y entraríamos en las figuras geométricas, aunque sea brevemente, porque no tenemos demasiado
bien,
tiempo.
Si hay que seguir estudiando aquí en esto, en esta lección, pues otras ideas que descansan en la misma base, como son cuando las dos rectas son paralelas, encontrar la recta que o perpendiculares y la recta paralela o perpendicular que pasa por dos puntos. Y efectivamente, como dices que tenemos poco tiempo, un último punto de la lección habla, va un paso más, y si nos fijamos hasta ahora hemos estado hablando exclusivamente de dos puntos, su configuración más sencilla que la distancia entre ellos, la figura geométrica más sencilla del plano, que es la recta, que la recta pasa por dos puntos, y si se cortan, si son perpendiculares, si son paralelas, etcétera. Claro, la geometría es más rica, las figuras geométricas, como sabemos por la vida real, son más ricas. En general hay polígonos, por ejemplo, son familiares los triángulos, los rectángulos, los cuadrados, ¿eh? Bueno, sobre esos polígonos pues se pueden resolver problemas geométricos. Lo más sencillo es, pues, por ejemplo, encontrar una idea nueva, que es el área, lo que mide un campo, en función de datos como pueden ser la base y la altura del paralelogramo o del rectángulo que lo forma, o la base y la altura del triángulo. Todas estas fórmulas, que por cierto los alumnos de este curso suelen acordarse de los años de primaria sin mayor dificultad, pero yo creo que aquí encuentran de nuevo que cuaja todo, que encaja todo, que las ideas de Descartes y con la idea de la geometría cartesiana, pues estas expresiones pues cobran todo el sentido y tienen todos son realmente sencillas.
Aquí se trata sobre todo, por ejemplo, de hacer problemas, de familiarizarse con los términos y
eso,
también con las fórmulas.
Son estos problemas que, pues en un polígono, ¿qué nos puede interesar? Saber su área, saber su perímetro, y todo esto en base a que, dadas las coordenadas de los vértices que lo forman, o dado un lado y dos vértices, lo que nos dé el problema. Los problemas geométricos suelen ser todos bastante sencillos. Aquí, por cierto, sí que hay que ayudarse mucho de lápiz y papel para hacer un pequeño esquema, incluso a lo más a escala posible, aunque no hace falta afinar mucho, para ver que las cosas encajan y saber dónde están los puntos, si están más arriba del origen, por debajo, a la derecha, arriba de los ejes, a la derecha de los ejes, etcétera. Aquí sí que siempre hace falta en matemáticas trabajar con lápiz y papel, pero en geometría en particular, ¿no? Y hay un último punto que ya es un pelín de avance en esta lección, que es hablar de circunferencias, que es otra de las figuras geométricas también muy populares y muy frecuentes que vemos en la vida real. De las circunferencias también podemos ver que esa curva redonda, perfectamente redonda, pues también obedece a una ecuación, y es una ecuación de dos variables elevadas a potencia 2, una ecuación ya de segundo grado. Pues tiene un centro y un radio. La circunferencia son los puntos que distan del centro una distancia dada, que es el radio. Pues también se puede traducir ese lenguaje de ecuaciones la figura geométrica, y ahí pues también es de interés, aunque las demostraciones y la lógica de esto es un poquito pues más elevada, y por eso en el libro se escriben los resultados sin meterse en profundidades matemáticas. Ahí también debemos conocer cómo se sabe cuál es la longitud de esa curva cerrada, la longitud de la circunferencia, y cómo se sabe cuál es el área, cuánto mide la superficie del área encerrada por esa curva cerrada, que es el área del círculo. Con estos todos resultados que hemos estado resumiendo, la lección está completa, la lección de geometría.
Como ven, todo lo que se ha estudiado, todo lo que se ha hecho hasta el momento, también se puede plasmar en la geometría, algo que parece diferente, pero sin embargo todo lo aprendido nos sirve.
Las herramientas anteriores de ecuaciones, de manipular números y eso, aquí pues vemos que resuelven problemas ya, por así decirlo, de verdad. O sea, problemas que nos permiten calcular áreas, calcular longitudes, que al fin y al cabo pues son problemas, elementales, claro, pero si uno tiene que calcular cuánta pintura necesita para pintar una pared, pues tiene que hacer un pequeño problema de geometría y unas pequeñas cuentas de geometría.
Pues hasta aquí nuestro programa de matemáticas básicas de hoy. Muchas gracias, profesor Ramos.
Muy bien, muchas gracias a todos por la atención prestada y saludos cordiales, y hasta un próximo programa.